Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir al cantante, música, cantautora, Hilda Lizarazu. Bienvenida, Hilda.
¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Uruguay, ¿cómo va?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy contenta de estar aquí con ustedes, conociéndonos, charloteando.
Charloteando un poco de todo.
Un poco, sí.
¿A días nomás de sacar un nuevo disco?
A días.
¿Lo seguís pensando en formato disco?
Lo pienso, pero no se manifiesta como tal. No, porque ahora está... yo soy independiente, tengo un sello que simplemente es decirlo, que tengo un sello. Entonces, el sello, como están hablando con la presidenta de Discola Discos, para hacer discos vinilos y compactos, ya hay muy poca gente que realmente los compra. Entonces, es un gasto que prefiero hacerlo yéndome de viaje.
Pero en el formato mental,
en el formato mental, sí,
con 12 temas,
sí, formato mental, sí, y incluso hago la correlación de los temas desde el uno, ya lo tengo pensado el orden.
Todo.
Me gusta escucharlos y ver que...
¿Los vas largando de a uno?
Ahora
porque
ya,
a veces es como estrategia.
Sí, es una estrategia, en realidad ahora este disco La Impostora ya tiene dos canciones en el aire, en las plataformas. El primer corte se llamó Nieve, que después si quieren podemos escuchar y comentar como quieran. Y el segundo corte que salió el jueves pasado se llama Los Ejecutivos. Es una canción, una reinterpretación de un tema de Marilena Walsh, uh-huh, escrito a finales de los 60, y que es una mirada satírica de esa clase social, o sí, esa clase de la sociedad que serían los ejecutivos, y es interesante de ver, ¿no?
Qué lástima no haberlo podido escuchar antes, ¿no? Pero digo, debe ser muy interesante aproximarse a una voz tan, pero tan característica,
sí,
¿no? Como la de Marilena Walsh, y un humor, se diría, una ironía.
Sí, sí,
tal vez.
Una sátira.
¿Qué se sintió creativamente acercarse a esa canción?
Mira, es que la letra me parece hermosa, muy irónica, me identifico con esa pluma, pero a su vez tiene una inocencia de la descripción de cómo son esos ejecutivos, sonrientes y afeitados, uh-huh, para siempre. Está
Poner, Gonzalo. Está, lo estamos buscando para ir ilustrando,
sí,
y
sí,
escuchándote.
Sí. Ese es el segundo corte. Y bueno, cierra el disco La Impostora, esta canción. Y así ahora ya a fin de el 31 de julio sale todo el disco, todo el material. Y luego yo vendré aquí, esta nueva formato de promoción como un par de meses antes de mis presentaciones en vivo, también es algo nuevo, pero la verdad es que está bueno porque la gente se entera con cierta antelación, ¿no?
Y estás como un poco más relajada para charlar también, a último momento siempre está todo lo técnico, con todo lo que uno tiene que cumplir para el espectáculo, y de alguna manera estás como casi de visita. Pero siguiendo con tu último disco, hablabas de Marilena Walsh, las otras canciones, ¿por qué lado van?
Mira, el primer corte es un como un tema electropop medio retro, como si fuera una canción de los 80, medio disco. Es mezcladito. El
mezclado
pop que yo vengo haciendo a través de estos 7 discos y todos los 40 años de trayectoria musical que tengo, siempre me permití utilizar variedad de variopinto de instrumentación, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, la impostora, que es con que arranca el disco, es una instrumentación bastante orgánica, muy de tocado, y el tema siguiente, Nieve, es todo electrónico, o sea, está muy variado el estilo, un poco pop ecléctico, como vengo desde la época de Man Ray, porque a mí cuando tenía el grupo Man Ray me decían que era como un poco inclasificable dentro de que podés tener un tema más distorsionado de guitarras y después tener otro más suavecito, o sea, como los Beatles, salvando, uh-huh, las distancias, ¿no? Y sí. Sí.
Es que es una muy linda definición.
Y porque tenés un tema como Let It Be de piano y una balada, y tenés un tema más enfurecido como Helter Skelter, que es así como más rockero. Entonces, yo me permito con esta música que algunas canciones escribo y compongo y otras interpreto, que mi estilo siga siendo ese eclecticismo con la sintonía o el hilo conductor de mi voz.
Claro.
Que sería lo que le da el estilo.
Claro. Estamos escuchando a los ejecutivos.
A ver, ¿puedo escuchar con ustedes?
En este momento, a ver si te subo ahí, el volumen. A ver.
No.
En alguno de
ellos. Ahí está, a ver.
Sí. Bueno, ahí los estamos escuchando, vamos con los auriculares, así lo escuchamos nosotros
con
también.
Con la audiencia también lo estamos escuchando.
Tienen la sartén por el mango y el mango también.
La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el
ejemplo. Mira, le seguís, te seguís, digamos, subiendo a un escenario por las mismas razones que hace 10, que hace 20 o que hace 30 años.
Sí, por un gran amor a la música, una pulsión personal de creatividad y de expresión necesaria, necesaria para mí, ¿no? Y lo conecto con eso, con la felicidad de poder cantar y vivir de los vivos. Que me gusta ese juego de palabras, yo vivo del vivo. Soy una viva bárbara, pero sí, puedo vivir haciendo música, interpretando, y eso es un, me siento muy afortunada porque sea así, ¿no?
¿Sabes que del otro día, escuchando un músico, y él decía, a mí me queda mejor ahora que estás por estrenar disco, me queda mejor cantar los temas nuevos, porque cuando voy a cantar los viejos tengo que conectar nuevamente con una sensibilidad que era la que tenía cuando escribí ese tema.
Sí.
Y que no necesariamente pasa ahora.
Bueno,
¿Cómo es eso? Digo, más allá de que podés tocar el tema que él, y por supuesto. Pero ¿cómo es, digo, desde el punto de vista de la sensibilidad?
Personal.
¿No? Porque la gente quiere escuchar los clásicos, suponete.
Sí, yo no
¿cómo
tengo...
¿Cómo se hace eso?
Se hace, primero, no, bueno, cada uno es distinto, ¿no?
Seguro.
Tenemos una huella digital que nos hace únicos e irrepetibles. Y, por ejemplo, a mí personalmente, como intérprete y como artista, en el caso de Caribe Sur, como intérprete, no me cuestiono... Me encanta, me sigue gustando de la misma forma que me gustaba cuando tenía 20 y pico de años esa canción tan liviana como es Caribe Sur, que fue un éxito y que la gente lo baila. O sea, cada vez que toco Caribe Sur, la gente se levanta y baila. O sea, no hay una y no es que estoy dando la verdad del universo, ¿viste? Estoy cantando, soñando en el Caribe Sur, en el Caribe Sur con vos, en el Caribe Sur. O sea, ese tema que para mí ya es un clásico y que siempre que lo toco la gente lo conoce. Bueno, no sé si un chico de 12 años lo conoce, uno de 15, porque están como en otro mundo la música urbana. Pero no me cuestiono eso que le pasaba a ese otro músico. Sí hay los temas que se van un poco de los temas más autorreferenciales o más personales que tal vez no quiera... que no sienta que están con mi Hilda actual. Como tengo ya un repertorio tan amplio, voy cambiando. O sea, no me interpela eso que le pasaba a este otro compositor, ¿no? O músico popular. Porque, o sea, también uno cuando interpreta y canta melodías y música, o sea, la melodía es parte de la música y la letra es la lírica. No estás siempre sintiendo que no sé bien qué le pasará a otras a otras personas, a otros compositores, pero yo me dejo llevar por la melodía también y disfruto de las, o sea, de las melodías que elijo. Es como que muchas veces cuando tenés un repertorio amplio y ya una discografía grande y larga y tal, vas eligiendo las canciones como si fueran bombones dentro de una caja, ¿viste? Y este es del año 94, bueno, pero me gusta, estaba bueno. Y pongo los nuevos, pero no hago, por ejemplo, no hago todos nuevos, o siempre voy mezclando los sabores, sí.
¿Qué pasa, si tomás recaudos hoy a la hora de componer? Porque convengamos que hubo un tiempo en que importaba el ritmo, sí importaba para muchas personas que decían las letras, pero hoy lo que dicen las letras prima a los oídos y a los ojos de los demás. Entonces, ¿cómo te encontrás vos en este tiempo que nos toca vivir?
Bueno, interpretando una canción como Los Ejecutivos, donde es una mirada satírica y con cierta inocencia, de una descripción de un tipo de gente de nuestra sociedad, en nuestro caso en Argentina, que nos prima la derecha, ¿no? y el mercado. Yo desde este lugar, pues yo no soy una cantora de protesta, ni soy una, o sea, como soy política porque todo arte es político, ¿no? Pero me voy por otros lados que tienen que ver más como con la belleza, si se quiere. Busco en la naturaleza cosas que me inspiran o en los juegos de palabras. Por ejemplo, en este disco hay una canción que se llama Palíndromo, que simplemente fue para mí un disparador de sobre qué escribir, qué cantar, ¿viste? Ya cantar amor, nunca fui una cantante romántica, siempre fui como una cantante medio liviana, pero con un cierto contenido, si se quiere. Pero no la liviandad de efímero, sino como la liviandad de existir, ¿no? O sea, no tanta cabeza.
La levedad del ser.
Sí, ponele, no tanto rollo.
Aunque sea por diversión.
A ver.
¿Intentaste escribir un éxito, un hit?
Bueno.
Aunque sea para divertirte, decir, voy a probar.
No, me falta eso, pero lo voy a hacer, ¿eh? Bueno, lo voy a hacer.
Te sugiero.
Sí, pero no es fácil, porque ¿un hit qué es? Es una frase que repite, o sea, un hit fácil, ¿no? Decime cuál es tu hit. Quiero saberlo.
Bueno, yo no compongo, pero...
Bueno, pero tu hit en la vida, o sea, un hit... No me vas a decir un tema de Juan Manuel Serrat, por ejemplo, o
no,
un
claro.
tema de Fernando Cabrera, no.
Claro.
Un hit, ¿a qué se le llama? Un golpe...
Sí, o sea, eso es
de algo de repetición. ¿Qué repetís?
Por ejemplo,
claro. ¿Qué repetís varias veces? No voy en tren, voy en avión. No voy, ¿viste? O qué se repite en un estribillo.
O determinada progresión de acordes que vos decís.
Sí, pero es la palabra la que lleva.
Es la palabra la que
define. Yo creo que sí, yo creo que en la música popular sí. No la progresión de acordes, ni la armonía, es la palabra. O sea, no sé, yo como que me encantaría tener un hit, pero bueno, no sé.
Digo, con el Caribe Sur, ¿no? Me imagino.
Caribe Sur no lo escribí yo, no lo escribí yo. A mí me gustaba. Ay, sí, está bueno ese tema. Y Tito, que era mi compañero en ese momento, no, es una boludez. Me gusta la boludez. O sea, fue sincero la boludez que me gustaba. Esa boludez.
Qué suerte que no te autocensuraste, al contrario.
No, porque sí, porque yo, en cierta forma, no es que no soy una persona pensante, claro que lo soy. Pero a veces siento que uno se enrolla más, especialmente cuando estás trabajando con canciones populares. O sea, si yo fuera una literata o una intelectual que hiciera... Pero cuando estás creando canciones que te salen del alma y no, por ahí no explicás exactamente por qué dijiste eso, uno preguntarle a un poeta o a Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, que... qué sé yo, que escribía canciones que eran hermosas y vos por ahí no entendés bien de qué está hablando. Igual te llega. Es mágico.
Se critica en el mundo de la música el tema de los estilos. Es decir, por ejemplo, en el teatro nos pasa eso, ¿no? Que si es teatro comercial...
¿Vos sos actriz?
Sí, nosotros los dos somos actores.
¡Qué bueno!
En el teatro lo que nos pasa es que si haces un espectáculo... que de comedia, por ejemplo, parece que fuese un género menor porque la gente pagaba para ver, para
somos
reírse.
Somos muy prejuiciosos.
Somos
todos.
Ahí está, y la comedia reviste como otro estatus para mucha gente, sobre todo para quienes critican los estilos, ¿no? En la música, ahora que vos decís esto, ¿pasa lo mismo?
Por supuesto. Claro que sí, la música pop siempre fue muy liviana, si se quiere. O sea, incluso dentro del... yo soy rock pop, ponele, pero yo siempre sentí que era pop. Luego la música pop se convirtió un poco en mala palabra. Ahora volvió, volvió a resurgir con estas nuevas, con Miranda, por ejemplo, o con Lali, que también, pero es la industria esa la que como va llevando lo comercial en estas canciones populares, ¿no? Pero es una hoguera de opiniones en este momento. Estamos en una red de locura que para mí vos tenés que seguir actuando comedias o lo
si
que
te
se
gusta,
te cante,
claro,
lo
que
se
te
cante.
Nunca,
claro.
Nunca, mejor dicho, no hacer lo que se le cante en este tiempo.
Totalmente. Es demasiada información que no creo que podemos como todos... captar todo, ¿viste?
Tenemos que cerrar el programa.
No quiero que cierre. Bueno, gracias por este espacio.
Pero vamos a recordar las fechas que vas a estar, porque además digo, no solo en el ciclo Marea, sino que te vas a estar presentando en diferentes lugares de nuestro país, así que te escuchamos.
Lo voy a decir yo con mi tono de locutora que no soy, porque esto es una gira de Uruguay. Por primera vez Hilda Lizarazu en septiembre y empieza. Quiero que todo, como esto en todo el país. El jueves 10 de septiembre voy a estar por primera vez en el Teatro 25 de Mayo en Rocha. Uh-huh. Después el viernes me voy para Teatro Paz y Unión, qué lindo nombre, en San Carlos. El sábado 12 de septiembre en Teatro 28 de Febrero en, no sé qué dice ahí, Mercedes. El domingo 13 voy a estar en el Teatro La Rañaga en Salto. El miércoles 16 en el Teatro Bastión del
Carmen,
muy bien, en Colonia. Y el jueves 17, que es la fecha de aquí, del centro de Montevideo, en la Sala Zitarrosa, que hace tanto que no vengo. Uh-huh. Así que los invito a ustedes,
claro,
dos actores,
sí,
a que vengan. Y finalmente el viernes 18 en el Teatro Guama de Carmelo.
Guama.
Esto
impecable.
Me encantaría que fuera escrito en datos así, donde uno ya no tiene que adivinar el manuscrito de las personas.
Ah, tenemos que volver a escribir. Porque...
Sí, no, pero jueves, la verdad es que estoy muy contenta de hacer esta gira uruguaya y por supuesto culminar en la Sala Zitarrosa.
En la Zitarrosa. Y vas a agarrar un tiempo lindo, además. Se viene la primavera.
Sí,
viene la primavera. No es como ahora que
está. Hoy está horrible.
¿Y qué te dice que el año que viene metamos el hit?
Ojalá. Vamos a pensar.
Hilda,
muchas gracias.
Un placer enorme conversar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias por la visita.
Actores y actrices, conductores.
De todo.
Un gustazo.
¿Qué no hacemos?